Son las 10:32 de la mañana y quiero saludar ya a mi compañera Patxi Lejabarrieta, que está aquí con su sección de notables para hacernos compañía y aprender muchas cosas y sobre todo disfrutar también con la música. ¿Qué tal estás?
Buenos días, muy bien, Almudena.
¿A quién nos presentas hoy?
Pues a un hombre que vivió de tres mujeres,
¿ah,
como
sí?
Un chulo. vivió de una florista, de una tabernera y de una princesa rusa. Son sus palabras, ¿eh? Y lo dijo cuando le hicieron director de honor de la Orquesta Santa Cecilia de Pamplona. Hablamos de Pablo Sorozábal Mariezcurrena, que se refería a la del manojo de rosas, la tabernera del puerto y Katiuska. Decía que gracias a ellas pudo comer y salir adelante sin ir a la cárcel o al exilio, que era donde debería haber ido.
Pues solo por esa frase y por el humor inteligente que denota ya merecería estar en este espacio de notables. Pero para hablar de Pablo Sorozábal, Patxi, hay que hablar en palabras mayúsculas, ¿no?
Desde luego que sí. Aunque él comentara eso con sorna en más de una ocasión, es un vasco universal. Un gran compositor de música sinfónica, coral e instrumental y un excelente director. Además de ser el último grande de la zarzuela. Y en lo personal, un hombre de convicciones republicanas, antifascistas y antiviolentas muy firmes. Julio Caro Baroja lo definió como un vasco íntegro. Y vasco fue por encima de todo. Es Ay Tierra Vasca, que después se convirtió en Euskal Herria. Y casi seguro que no hay coralista que no haya interpretado las canciones de Sorozábal.
Pues la verdad es que coralistas tenemos en abundancia.
Y que lo digas. Vamos a oír otra canción. Es de las composiciones de su primera etapa y la interpreta una coral de su ciudad, Ondarreta de Esbacha. Gabiltze Galeskale. Algunos de estos temas se los encargó Secundino Esnaola, que dirigía el Orfeón Donostiarra por entonces y era amigo suyo. Y se estrenaron en el kiosco del Boulevard Donostiarra, que ahora lleva el nombre del compositor. En ese mismo kiosco protagonizaron los dos una anécdota en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. Estaban prohibidas las tamborradas y ellos improvisaron allí una con sus amigos usando palos y tamboretes. Y hacía de director Pablo Sorozábal.
Así quedó Donostiarra y rebelde desde jovencito, ¿eh?
Verás lo que escribió en sus memorias. Mis padres, al bautizarme, como no costaba dinero, me dieron tres nombres. Tomás, Pablo y Bautista. Como el llamarme tantas cosas hubiera resultado muy pesado, optaron por llamarme Pablo. Esto sucedía en uno de los pueblos más bonitos del mundo. Él nació el 18 de septiembre de 1897 y ese pueblo del que hablaba es San Sebastián. Aunque ese nombre a él no le gustaba, prefería Easo o el de Donosti. Su padre era cantero y fue un tiempo versolari, y su madre trabajaba de criada. Él llegó a la música por casualidad. Un día hicieron novillos y se fueron a provocar a un grupo de tirillas.
Sí, llamaban tirillas a la gente peripuesta que era de otra clase social, esos tirillas, ¿no?
Sí, sí, a esos. Bueno, pues esos tirillas estaban en la puerta del conservatorio y él decía que sin saber cómo terminó tocando el violín. Y con el violín se ganó de jovencito la vida, tocando en el cine Novedades, en el casino del Boulevard y después en otros lugares. También fue coralista en varias formaciones. En 1919 se fue a Madrid y un año después con una beca, primero del Ayuntamiento de San Sebastián y después de la Diputación de Guipúzcoa, se instaló en Alemania para estudiar. Por aquella época compuso sus obras sinfónicas, de cámara y corales de inspiración más vasca.
¿Y cuándo Patxi empezó a hacer zarzuelas?
Pues empezó cuando ya había vuelto definitivamente a España y, entre otras cosas, había dirigido a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, donde conoció a Maurice Ravel. Su primera zarzuela fue Katiuska. Con su éxito se puso de moda llamar a las botas de agua para la lluvia Katiuskas, porque la protagonista de la zarzuela llevaba unas botas de caña alta.
Mira tú por dónde.
Esta zarzuela se estrenó en 1931 y la protagonizó Enriqueta Serrano, con la que luego se casaría Sorozábal. Fue muy bien acogida por el público, bastante más que Adiós a la Bohemia, por ejemplo, por mucho que el libreto fuera de Pío Baroja y que los críticos la prefieran.
Señoras, señores, yo, poeta fracasado, tengo que dar unas ligeras explicaciones por la parvedad de materia de mi obra. Yo, que voy en el metro y medio de mi producción literaria.
El gran éxito le llegó a Sorozábal con la del Manojo de Rosas, en 1934.
Quiero decirle una cosa.
Dígame usted lo que sea, porque yo lo escucho todo.
¿Todo?
Lo que no me ofenda.
Antes que ofenderla yo, que se me caiga la lengua. Sí, yo.
¿Qué?
Sí, yo.
Termine, ¿le da miedo?
No lo crea. Lo que tengo que decirla, se lo digo por las buenas.
Hace tiempo que vengo a taller y no sé a qué vengo.
Eso es muy alarmante. Eso no lo comprendo.
Son zarzuelas que se siguen representando y que el público sigue respaldando, por cierto.
Sí, sí, así es. Y si no es Asíbil, es la Coral del Ensanche de Bilbao, o la Asociación Lírica Luis Mariano, o producciones propias de La Riaga. El caso es que vuelven una y otra vez, y si vuelven es porque hay público. Y lo mismo que de esas podemos decir de la Tabernera del Puerto, o incluso más. A costa de esas tres mujeres, Katiuska, Ascensión, la del Manojo de Rosas, y Marola, la tabernera, decía Sorozábal que había vivido bastante holgadamente, porque aunque escribió otras zarzuelas, 14 en total, no tuvieron el mismo éxito. Black el payaso, por ejemplo, que es posterior y era la que él apreciaba más, apenas se representa. Pero las de las tres mujeres las conocía todo el mundo. Las tocaban las orquestinas, se grababan. El mismo Sorozábal, que dirigía la Orquesta Sinfónica de Madrid a la vez que la banda municipal de la ciudad, las grabó. Y sonaban por todas partes. Eran un fenómeno social de la época.
Sí, una época que no hay que olvidar, fue muy convulsa y que terminó, desgraciadamente, en Guerra Civil.
Bueno, ahí vamos a otro capítulo. Porque él recorrió con la banda el Levante y Cataluña para recaudar fondos para los combatientes republicanos del Frente Madrileño. Y una música que suena en la tamborrada de San Sebastián y en las fiestas de Deva, la Marcha de Deva, la compuso para las milicias vascas antifascistas que combatían en Madrid. Después se la regaló a Deva, que era donde pasaba los veranos y tenía muchos amigos. Su chalet estaba enfrente de la playa. Republicano antifascista hasta la médula, tuvo el coraje de salir por Madrid interpretando con una banda el himno de Riego mientras entraban las tropas de Franco.
Y así fue dejando constancia de sus convicciones, tanto en los momentos fáciles como, obviamente, en los difíciles.
Siempre. Lógicamente pasó unos años en situación bastante comprometida, pero seguía trabajando. Y en el 45 le nombraron director titular de la Orquesta Filarmónica de Madrid. Dimitió cuando le impidieron estrenar la Sinfonía Leningrado del ruso Shostakovich.
Un carácter firme, ¿eh?
Dicen que parojiano, y hay quien le atribuye un poco de mal genio, pero sus amigos y su familia discrepan. Por cierto, que también es suyo el arreglo oficial del himno de su ciudad, la Marcha de San Sebastián, de Raimundo Sarrieghi.
¿Y Pachu siguió componiendo?
Sí, hasta el final de su vida. Y en sus memorias se quejaba amargamente del destino que había tenido la que él consideraba su mejor obra, la única ópera que escribió, Juan José, un drama proletario que le llevó 11 años y que se basa en una obra teatral de Joaquín Dicenta de gran éxito entonces y que se solía representar el día 1 de mayo. Es la historia del albañil Juan José, el maestro de obras Paco y los trágicos amores de ambos por Rosa. En 1968 el Ministerio de Cultura impidió que se estrenara cuando todo estaba preparado y Sorozábal escribió que hacer una ópera en España era como poner una fábrica de congeladores en el Polo Norte.
Pues qué pena y qué rabia debió de darle. ¿Nunca se ha representado?
Nunca. Pero nuestro Centro Superior de Música, Musiquene, hizo una gran versión en un concierto en 1991, 3 años después de que muriera el maestro. También se fue Sorozábal con la pena de que no se había estrenado su obra más querida, y por serlo se la dedicó a su madre, la cantata Guernica. La primera vez que se oyó fue el 26 de abril de 1997 en un concierto muy especial, en Guernica, en el concierto conmemorativo del 60 aniversario del bombardeo. Después, en el 2002, la grabó la Orquesta Sinfónica de Euskadi con la Sociedad Coral de Bilbao. Vamos a retroceder a 1955, porque Pablo Sorozábal también hizo música de cine. Suya fue la banda sonora de una película que hizo época, Marcelino, pan y vino, de Ladislao Bajta. Era la historia de un niño sin familia que criaban unos franciscanos en su convento. El chiquillo le hablaba a un Cristo crucificado y este cobraba vida. Ganó el Oso de Plata del Festival de Berlín aquel año y en España el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, que entonces era el máximo galardón. Además, el pequeño Pablito Calvo, que hacía de Marcelino, tuvo una mención especial en el Festival de Cannes. Aquella banda sonora tuvo el mismo exitazo que la película. Para el mismo director, para Ladislao Bajta, hizo 5 años después, junto a su hijo, que se llamaba igual que él, Pablo Sorozábal, y era también músico, además de escritor, la banda sonora de María Matrícula de Bilbao. Es la historia del viejo, un anciano marinero que obliga a su nieto Luiso a ser patrón de pesca del barco María para continuar la tradición familiar. Se filmó en Bilbao y en Portugalete. Y la música de Sorozábal también llegó a Hollywood. Fue después de su muerte, gracias a Fernando Trueba, que incluyó uno de los temas que cantaba Marola en el segundo acto de La Tabernera del Puerto, en su película Belle Époque, de 1992. Tuvo el Oscar a la mejor película extranjera, el BAFTA inglés, el Oso de Berlín y 9 Goyas.
Y Fernando Fernán Gómez, genial, la Segunda República es de esas películas que se recuerdan.
Sí, te decía que Pablo Sorozábal ya había muerto. Falleció el 26 de abril de 1988, había recibido muchos homenajes, el del barrio en el que vivió siempre, Chamberí, Madrid, le hizo hijo adoptivo, predilecto, San Sebastián le entregó su encomienda y en uno de esos homenajes en Puertollano dijo que le gustaría morir en Guetaria pescando y hablando en euskera. Pero la muerte le encontró en Madrid con 91 años al cumplir al no poder hacer lo que él quería. Al cumplir los 90, el Teatro Real Madrileño había hecho un concierto en su honor. Los médicos no le dejaron acudir y él escribió en el programa: "Dicen que tengo arritmia, Y a mí, que he vivido y vivo del ritmo, esto me da respeto.
Un tipo con mucho salero, una forma muy simpática de disculpar la ausencia que le impedía estar allí. ¿Con qué nos vamos a despedir ya, Pachu, de nuestros oyentes y de Pablo Sorozábal?
Con la canción vasca más internacional que tenemos. La compuso el maestro Sorozábal para una película que se ha perdido, Jaia Light, el bilbaíno Ricardo Rodríguez Quintana. Se rodó en el Anchove en 1940. La trama giraba en torno a la pelota vasca. La cinta se estrenó y hubo unos cuantos pases y después se evaporó sin dejar rastro. No hay negativos. Pero el Sorchico, que en la película cantaba el grupo Los Bocheros, se ha situado en la cumbre de nuestro hit parade. Se trata de la infinitamente versionada Maite. En este caso la canta Goncha Almendíbil con el Orfeón Donostiarra.
Hasta pronto, Pachu. Agur.
Adiós.
Siento resucitar, vuelvo tu imagen bella. En mi memoria ver como un fulgor de estrellas muerto al amanecer.